Tubarão, Tubarão, somos Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Se les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli. Este es el programa Radio Televisión Martí Venezuela Hoy, para contarles en particular a los cubanos que están dentro de la isla y que el régimen les impide información libre, lo que es la situación venezolana, la política social, la profunda crisis que está viviendo ese país. Igualmente agradecemos a todos los que en cualquier rincón del planeta entienden a través de esta agencia de noticias lo que es la situación venezolana. Bueno, uno de los aspectos más duros que ya el cubano tiene más de 60 años viviéndolo, tirándose en balsas para tratar de sobrevivir. Igual el centroamericano que huye de sus países es la migración. Al venezolano este año 2021 le ha tocado muy duro salir incluso en los últimos tiempos, no solo este año, en los pasados, a pie, caminando sin nada, para buscar algo de esperanza, algo de comida, algo de sustento para su familia y para ellos mismos. Se ha sumado, igual que la comunidad cubana y centroamericana, un fenómeno durante estos últimos 12 meses, que es la migración para llegar al faro de la libertad, que es Estados Unidos, haciéndolo por la frontera, cruzando la frontera y los peligros. Y esto evidencia lo que es una situación de descomposición de la política dentro de esos países, Nicaragua, Cuba, Venezuela. En particular, tengo de invitada hoy a Nazaret Rodríguez, es una joven de 22 años, afectada evidentemente por la crisis alimentaria que también golpeó muy duro al pueblo venezolano a partir del 2015, donde no había nada de comer, donde vimos a muchos comer incluso directamente la basura. Nazaret decide irse de su país, hoy en día tiene 22 años. ¿A qué edad decides, Nazaret? Y gracias por contar tu historia a Radio Televisión Martí. ¿A qué edad decides irte de Venezuela y por qué?
Decidí salir de Venezuela a los 19 años por la situación país, para ayudar a mi familia, porque estábamos pasando por un momento muy difícil. Entonces yo tomé la decisión de ser yo la que saliera a trabajar y a luchar para poderles enviar algo y ellos pudieran resolver algunos alimentos.
Nazaret, ¿esa decisión la tomas con tus padres? ¿Con quién de tu seno familiar la asumes?
Sí, esa decisión la tomé junto a mi padre, él fue el que me apoyó y pues me dijo que siguiera adelante, que confiara en Dios, que todo me iba a salir bien, y fue cuando tomé la decisión de salir de Venezuela primeramente a Colombia.
¿Te vas sola? ¿Sabías sí. a lo que ibas?
Sí, me fui sola, me fui pues para buscar trabajo, para poder también empezar a completar un dinero para poder llegar hasta aquí, hasta Estados Unidos, y pues en conjunto con eso enviarles para que ellos pudieran tener para su mercado, para que no les faltara alimentos.
Cuando sales de Venezuela, ¿en qué condición estaba tu familia? ¿Comían al menos una o dos veces al día? ¿Había comida en tu casa? ¿Había salarios con que afrontarlo o la desesperación de que ninguno estaba produciendo? Porque sabemos que los salarios mínimos en Venezuela no llegan ni siquiera a $2 al mes.
Sí, exactamente eso fue lo que pasó. Mi padre y mi tía, por parte de papá, estaban trabajando, pero era yo y los dos niños de mi tía, niños de 7 años y de 5 años, entonces es una alimentación que ellos necesitaban más cosas que uno como adulto porque estaban en pleno crecimiento, no se conseguía la comida, el salario no alcanzaba para nada, sí hacíamos una o dos comidas al día, pero entonces era difícil la situación para todos.
¿Sabías que la gente se estaba yendo caminando, no tenías recursos para salir? ¿Cómo enfrentaste el me voy por la frontera? Porque no tengo para un boleto de avión, no tengo más recursos. ¿Cómo hiciste en ese momento?
Sí, pues en ese momento yo tenía 19 años, yo había comenzado a trabajar allí en Venezuela, pero no alcanzaba. Entonces, pues junto con mi familia tomamos la decisión de vender algunas cosas para comprar un boleto de bus hacia Colombia, hacia Cúcuta, y así tomé la decisión de cruzar la frontera. Fue muy difícil, mucha gente, me tocó llegar y dormir allí porque estaba cerrada, Me tocó esperar a que la abrieran. Esperé aproximadamente 9, 10 horas a que abrieran la frontera. Y después de cruzar, pues, me recibo con el rechazo de la gente de que eres veneca, acá no queremos venecos. En Cúcuta fue muy difícil, pues, buscar trabajo. Y tomé la decisión de, con lo poquito que me quedaba, seguir hasta Bogotá.
¿Llegaste a Bogotá cuántas semanas después de haber salido de tu casa?
Llegué a Bogotá 5 días después de yo haber salido de mi casa.
¿Allí qué hiciste en Bogotá, en la capital colombiana?
En Bogotá, pues tenía un conocido, le pedí el favor de que me recibiera y de una vez salí a buscar trabajo. Di buscar la manera de que yo pues pudiera tener alguna documentación, algún permiso, para que fuera un poquito más fácil. Conseguí primero trabajos de mesera, donde no me pagaban alguna propina por el tema de que yo era venezolana, las niñas no querían trabajar conmigo porque yo era venezolana, entonces este era un trabajo que yo le estaba quitando a alguien colombiano, entonces fue mucho el rechazo y la xenofobia que viví, y ya después pues logré conseguir un permiso de trabajo y fue un poquito más fácil conseguir un trabajo estable, que ahí duré hasta el último día que me vine, gracias a unas personas buenas, maravillosas, que me puso Dios en el camino, que me ayudaron hasta el final, y allí estuve.
Ahora fíjate, Nazaret Rodríguez, este programa también está saliendo en Radio Martí, por eso la identifico. Nazaret Rodríguez es una joven que decide, para sostener a su familia, salir en 2018 de Venezuela. Es parte de estas cifras de las que habla la ONU, de los 5.9 millones de venezolanos que han dejado el país huyendo, que cifras que maneja este organismo multilateral. Para otros analistas y expertos, esto ha llegado a 8 millones, e incluso hay quienes se atreven a decir que son 10 millones de venezolanos que no salen porque quieren, no salen a turistear, no salen a aventurarse, salen a buscar algo de comer, como ya nos lo ha contado Nazaret. Tu historia, cuando te decía al principio que al cubano le ha tocado, y todavía sigue pasando aquí en el sur de la Florida, y es doloroso, cubanos pierden la vida lanzándose al mar después de 62 años, sabiendo lo peligroso que son esas costas, a riesgo de su vida, pero cuando llegan y logran pisar tierra en Estados Unidos, dicen que vale la pena porque están hartos de la dictadura y de la miseria en la que han vivido, quieren sobrevivir, quieren tener esperanza. Cuando te pasó todo lo que sé que ha ocurrido en tu vida, que no debe haber sido nada fácil, llegas a Bogotá, te rechazan, hay una gran xenofobia, además que desde aquí de Estados Unidos agradecemos la gestión del presidente Iván Duque, que se ha portado muy bien, y lo digo también como venezolano, dándoles un estatus de protección temporal a casi 2 millones de ellos, tendiéndole la mano. Sin embargo, no es fácil para un país también pujante, con ganas de desarrollarse, no es un país del primer mundo, con sus propias carencias, como tú lo dices y lo cuentas. ¿En qué momento Nazaret Rodríguez se da cuenta que allí no es? Ahí no va a encontrar la oportunidad. Al contrario, le está haciendo más daño que beneficio.
Me doy cuenta aproximadamente el año que pasé de pandemia, porque quedé desempleada, como todos, como muchas personas, y me tocó resolver. Entonces vendía café en las calles. Y pasaba hasta 12 horas en la calle para ganarme 20 mil pesos. Y esto fue por todo un año. Gracias a Dios, pues, logré resolver mi comida. Mi papá, junto con la ayuda de mi tía, resolvieron su parte en Venezuela porque yo no podía enviar más de lo que no tenía. Y fue un año difícil para mí. Fue frustrante no poder ayudarlos porque estábamos pasando todos por una situación muy difícil. Después de salir de eso, me doy cuenta que el país empezó como a tener fallas para poder levantarse de una pandemia tan grande. Y yo dije, aquí no es. En marzo de este año, aproximadamente, me entero de que estoy esperando un bebé. Y yo tomé la decisión dije, me quiero ir. Quiero terminar de reunir porque yo quiero irme allá. Era el plan que yo tenía desde que salí. Y yo dije, no, o sea, me voy porque es un futuro para mi hija, un futuro para mí y cosas mejores para mi familia. Porque
se le suma el quedar en estado, en una situación precaria, y ya no es uno, sino ya son dos bocas que alimentar y más desesperación, me imagino. Te ha tocado lo que se ha convertido también en otra tragedia incontrolable. Venimos viendo el flujo de migrantes intentando llegar a los Estados Unidos, muy duro. También las historias en la selva del Darién, las historias de cubanos, de venezolanos, de centroamericanos. Ha puesto la lupa en una situación que antes era la bestia y veíamos la bestia y pensamos que eran los mexicanos que querían llegar a los Estados Unidos, pero hay toda una región que le está pasando muy mal, pero países que la pasan peor, y no con esto quiero poner más y menos, pero lo que vive el pueblo cubano y venezolano es una tragedia sin igual. Venezuela, además, considerado el país que más hambre ha pasado en 2021, según la FAO, y decides transitar este camino ya sin dinero. Viene de la pandemia, una situación que golpeó a todos, incluso este país. ¿Cómo hiciste para transitar y llegar a los Estados Unidos? ¿Cuál es el camino, si me lo puedes describir?
Bueno, comenzando, yo tenía pues varias cositas que había adquirido en Colombia, como por ejemplo mi cocina, una nevera para poder guardar alimentos. Paso a vender esas cosas y a completar un pasaje de Bogotá a Ciudad de México, a conseguir pues la maravillosa ayuda de las personas que tú les pagas y te ayudan a cruzar.
Los llamados coyotes.
Exactamente, que no fue nada fácil porque pues son personas que realmente yo digo que no tienen corazón ante la situación que viven las personas.
Son personas irregulares y que hacen un trabajo irregular. Y eso hay que reconocerlo, y lo saben aquí las autoridades y lo saben mucha gente, pero al final caes en manos de estas redes, pagas tu boleto, llegas a México. ¿Cómo te llevan? ¿Qué viviste? Porque allá hay violaciones, humillaciones, tú eres mujer, hemos sabido de gente que queda caminando también muerta y les tienen que pasar por encima. ¿Te pasó? ¿Te llegó a pasar algo de ello a ti?
Sí, lo que pasa es que, mira, yo llegué a Ciudad de México y me tocó agarrar un bus en el cual duré 26 horas montada en ese bus hasta que llegué a donde ellos me dijeron, y allí cuando yo ya me comunico, que les digo, ya estoy en el punto donde ustedes me dijeron que tenía que estar, ellos me pasan buscando y me llevan a una casa que queda en un estilo como tipo selva, está muy escondida. Allí tenían familias, allí tenían hombres solteros, mujeres, niños, o sea, una cantidad de cosas que una cosa es que uno lo cuente y otra cosa es vivirlo, o sea, no es para nada.
¿Te dio miedo en ese momento?
Sí, yo temí por mí y por mi hija porque yo crucé teniendo 6 meses de embarazo.
¿Y esa, en esa casa cuánto tiempo duraste?
Una noche.
Una noche en la que me imagino no pudiste dormir.
Ni dormir ni comer, porque pues es muy, allá no te, es un trato que te dan, yo te estoy pagando, pero te estoy haciendo un favor de cruzarte, porque si no, cualquiera te mata. Entonces, yo callada, las personas allí todas temerosas, calladas, que les toca obedecer. Entonces, primero te vas tú, después te vas tú, te sientas ahí, callada la boca, lo único que te pueden dar es agua, y escuchar y ver todo tipo de cosas que no quisiera pasar por eso.
¿Calculas cuántas personas hubo allí?
Sí, ya estábamos aproximadamente 35 personas, de las cuales 7 eran niños, o sea, niños pequeños, entre niñas y niños.
¿Te atreverías a contarme algo de lo que más te impactó de esa noche? Yo sé que me has dicho que no quisiera contarlo o que no, pero lo hago en pro de aquellas personas porque debemos decirlo, es peligrosísimo, es ilegal, y entrar a Estados Unidos de esta manera es un delito federal, y de eso está consciente Nazaret y deben estar conscientes las personas que tomen esta decisión. ¿Qué te impactó más de esa noche antes de cruzar a los Estados Unidos?
Pues apenas a ti te recogen, a ti te quitan el dinero que te piden del cruce y te llevan a ese lugar. En ese lugar son personas, son hombres y son personas desagradables que pues uno está allí y uno tiene miedo porque son personas armadas, son personas peligrosas y uno tiene que obedecer a lo que ellos pidan. Y el simple hecho de que a uno lo toquen o a uno lo miren, a uno lo humillen, en el que te tengas que quedar callada mientras que otra persona quiere abusar de ti, o sea, son muchas cosas muy difíciles. Claro que por eso dividían una habitación para las familias, que, o sea, niños y familias, y otras para los hombres solteros y las mujeres. Entonces, en esa parte fue, como quien dice, la experiencia más difícil y más, como quien dice, fuerte de todo esto, porque me tocó ver y vivir ese tipo de cosas, de que alguien, pues, simplemente tenga más poder que tú.
Y más decisión sobre incluso hasta tu cuerpo, tus pensamientos y tus deseos. De todas esas horas, antes de pasar a contar ya tu experiencia cruzando la frontera, ¿qué borrarías de esta experiencia? Responsabilidad no tuya, porque aquí hay que estar claro, tú estás huyendo, tú estás buscando una mejor vida, y no por eso estamos alentando lo que estás haciendo, sino simplemente eres la exposición de uno de los millones de casos de venezolanos que han decidido salir de esta manera o irse a cualquier parte, incluso caminando a Argentina, a la Patagonia, buscando huir del régimen oprobioso que gobierna actualmente a Venezuela. Es que trato de imaginarme y ponerle el ejemplo a aquellos que están pensando hacerlo. ¿Qué es lo más rudo? Cuando tú dices que hay alguien que tiene poder sobre ti en esa noche, nadie intentó más allá de abusar de una muchacha joven de 22 años, una muchacha bonita, como te estamos viendo. ¿No pasó eso?
Más que eso, no temía por mí, sino por la vida de mi hija que la llevaba en mi vientre. Porque fueron situaciones muy difíciles que a uno le toca enfrentar, pero yo temía era por ella, porque yo la llevaba dentro de mí.
¿En algún momento conversaste con tus padres, con tu padre, tu tío, tus familiares en Caracas de lo que estabas viviendo mientras estaban en ese tránsito?
Bueno, no. Yo, mi papá sabe que yo crucé, mi familia sabe que crucé y que ya estoy acá, gracias al Señor, sana y salva. Pero yo, ¿cómo yo le explico a mi papá ese tipo de cosas que yo viví? O sea, ¿cómo uno le explica a un padre que uno pasa por esas situaciones?
No has tenido cara para hacerlo.
No.
Te está viendo, debes saber que te está viendo ahorita. ¿Qué le dirías?
Pues que todo esto va a traer cosas buenas para mi hija, para él, para mí, porque vamos a tener un plato de comida en la mesa, porque voy a trabajar porque no nos falte nada.
Al régimen de Maduro, que también debe estar viendo esto, ellos monitorean todo lo que hacemos en radio y televisión, Martín. ¿Qué les dirías?
Que es hora, es justo de que ya deberían de salir ya, deberían de pensar en las personas que pasan por esto, los jóvenes que buscan un mejor futuro, así como yo, que están desesperados, que quieren estudiar, que quieren volar, que quieren ser libres y no pueden. No pueden estar en sus países porque no se lo permiten, que estar lejos de la familia no es fácil. Ya son muchos años lejos de mi familia, lejos de una Navidad con mi papá, de compartir, de abrazarlo. O sea, que no es fácil, que ellos tienen a su familia y tienen todo el poder que quieran y todo el dinero. Pero uno no, uno es el que siempre ha sufrido las consecuencias.
Así es, el pueblo, el ciudadano es el que sufre mientras ellos se atornillan en el poder. Y por eso el trabajo de concientizar lo que pasa en nuestras naciones para que el mundo entero, la comunidad internacional a nivel geopolítico, ayude a ponerle fin a cesar la usurpación de los dictadores de estas naciones. Bueno, Nazaret Rodríguez, con quien conversamos, a quien nos escucha solamente en Radio Martí, 22 años, sale de Caracas, ya nos ha contado en los últimos minutos su experiencia, la dura experiencia que la quiebra, pero además la fortalece como una persona. Sin embargo, entras a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese tránsito cuando comienzas a pasar del lado mexicano a los Estados Unidos, Nazaret?
Fue difícil porque pues, es una barriga de 6 meses, pesa, incomoda para un cruce. El río siempre tiene pues, cierta corriente y esa fuerza de caminar el río son aproximadamente 10 minutos cruzando el río, pero esos 10 minutos para una mujer embarazada cuesta. Más que las piedras ya están babosas, eso es un río que no deja de correr. El río es siempre, pues cuando yo crucé estaba alto, me llegó a cubrir lo que fue la barriga, me llegaba por la parte de los senos. Llegué al otro lado, me conseguí con una patrulla de acá de Estados Unidos. Al principio me asusté mucho porque no sabía si eran buenos, no sabían si eran malos, no sabía qué me podían hacer. Las personas me dieron agua, gracias a Dios. me guiaron hasta donde tenía que ir para poder buscar más ayuda y efectivamente yo caminé hasta el puente, allí conseguí más ayuda.
Estamos hablando de esos que te ayudaron inicialmente ya en Estados Unidos, la patrulla fronteriza.
Sí, señor, me dieron agua y me guiaron, me dijeron, tienes que caminar hasta tal lugar y allí pues te van a ayudar más. Llegué al puente, había muchas personas, me dieron un ticket, me tocó esperar pues debajo del puente toda esa noche, hasta el siguiente día, que ya me vinieron a buscar, me llevaron a un centro donde me dieron agua, donde me dieron una alimentación y me tomaron los datos para lo que era pues mi salida. Duré 7 días allí, en ese lugar, esperando que me dieran pues mi documentación que me identificaría aquí adentro de Estados Unidos. Y ya a los 7 días pues me dijeron, ya puedes salir, mira, esta es tu identificación acá, tienes que presentarte tal día, cosas así. Me quitaron mi documentación, yo me entregué con mi cédula, me la quitaron. Y ya yo estaba un poco más tranquila porque ya estaba de este lado, ya estaba aquí adentro. Y eso me dio más tranquilidad. Sabía que a lo mejor acá no me iban a hacer el daño que viví en México.
La patrulla fronteriza, cuando te da todo eso, la autoridad migratoria en la frontera, cuando te ponen al día, ¿qué sentiste después de que te dan incluso papeles para que puedas atender tu embarazo como debería corresponder en tu país natal, en Venezuela? ¿Qué pensaste en ese instante?
No, pues los sentimientos me ganaron, me puse a llorar. Dios, le di muchas gracias a Dios por haberme igual llegado viva a ese punto, que me dieran mi identificación aquí adentro. Y pues lloré mucho, le di gracias a Dios y me sentí tranquila, con una tranquila y una esperanza de que acá iba a poder estar mejor.
Ahora, ¿tienes ya cuánto tiempo en los Estados Unidos? ¿Esa entrada fue qué día?
3 meses, yo entré acá el 6 de septiembre.
El 6 de septiembre. Fíjate, tan pocos meses, te ha tocado rudo además, ¿no? Porque a pesar de que te han tendido la mano, y se lo agradecemos a la gente de Maús, de San Vicente de Paúl, a la gente de la iglesia, que son amigos comunes y mutuos, ayer estaba conversando con uno de ellos, bueno, que es la mano de Dios extendida. Sin embargo, la intención de hacer este programa no solo es contar tu historia y visibilizarla, es también llamar la atención a otros jóvenes, a otras personas, madres, ancianos, que han decidido hacer ese mismo recorrido, entrar a Estados Unidos. Es un gran problema, están saturados en las autoridades migratorias porque no para a diario de entrar grupos huyendo e intentando tener una nueva vida. Sin embargo, y lo recalco una y otra vez, la administración Biden está haciendo lo posible. La administración pues intenta ayudar, como en el caso tuyo, es decir, Estados Unidos les está tendiendo la mano, pero tenemos que entender que el problema no es de Estados Unidos. A Estados Unidos se le está generando un gran problema migratorio. Además, hay muchas personas, hablo solo de los venezolanos, esperando asilo político, pero aún así se tiende una mano y se agradece. Sin embargo, esta aventura es muy peligrosa, pero yo quisiera que tú, a las personas que puedan estar viendo este programa, que están pensando en cualquier rincón de Latinoamérica, venirse y repetir la historia, yo quiero que le digas realmente si tú la oparías a que lo hicieran o no.
Eso, mira, eso es una decisión que lo dice el corazón y la situación de cada quien. Porque sí, es muy cierto que uno sabe a lo que se enfrenta y el riesgo que uno toma. Pero es que uno también sabe la situación que está viviendo y no es fácil. No es fácil ver a un hijo pasar hambre. No es fácil que te pida un plato de comida y no tenerlo. No es fácil que a lo mejor, como es un niño, te pida un chocolate, una leche y no la tengas. Eso es decisión del corazón como padre, como hijo, como hermano, como todo que uno toma para que pues, la familia de uno esté mejor.
Antes de pedir esta entrevista, Nazaret, quiero que me describas, porque ya en la tranquilidad, entre comillas, que estás a la espera, porque a pocos días puedes dar a luz a tu nena y que todo salga bien, es el deseo de todo el equipo de Radio Televisión Martí. Que me cuentes y nos cuentes cómo está la Venezuela actual, esa que te cuenta tu padre cada vez que puedes hablar con él. ¿Cómo están actualmente?
Pues mi padre me cuenta que Ya, bueno, cuando podemos comunicarnos porque no hay electricidad, no hay internet, está muy difícil, está muy fuerte, no alcanza, él trabaja, pero sus sueldos no les alcanza. Es muy complicado, la comida no la venden ni siquiera en bolívares, la comida la venden en dólares y ellos no ganan en dólares, ellos ganan en bolívares. Entonces, es muy difícil para ellos mantener esa situación económica, cada día está peor. Yo, pues, como le comento a él siempre, dame un tiempo que ya yo logré estabilizarme porque la idea es ayudarlos desde acá, darles toda la ayuda del mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plato de comida en mi mesa, ellos también tienen que tener un plato de comida en su mesa. Porque para eso fue la decisión de yo salir, bueno, de sacrificarme, de estar lejos de ellos, de que mis abuelos están viejos y en cualquier momento tal vez no los pude volver a ver. O sea, solo porque tengan sus medicinas, un plato de comida, porque ni siquiera eso se consigue. Medicinas no se consiguen.
Sigue estando la situación tan crítica, igualmente la gasolina, el gas,
Cada día peor.
cada día peor, no mejora, ni siquiera con estas elecciones recientes que se realizaron el 21 de noviembre, nada, ¿no? Políticamente no crees que tenga un final bonito el pueblo venezolano, tu gente.
Cada día peor y lo que más les afecta es que todo está en dólar, todo está dolarizado y pues es lo que le digo, ellos ganan en bolívares, no ganan en dólares, entonces no les alcanza.
Nazaret, si te tocara repetir esta historia con todo lo que te ha tocado vivir desde que saliste, tu embarazo, cruzar el Río Grande, entrar a los Estados Unidos de esta manera, vivir como estabas viviendo hasta hace pocos días, que sé que no eran unas condiciones de las mejores, ¿te arrepientes?
No. No, porque logré lo que tanto quería estar acá, que sé que aquí es algo diferente y aquí me van a ayudar y sé que voy a salir adelante.
Bueno, ¿algún mensaje final a través de las plataformas de radio y televisión, Martí, a todos esos migrantes que también le has tocado como tú, a toda la gente que está dentro del país, a las autoridades que puedan mirar este espacio oyendo tu historia?
Fuerza. Fuerza y mucha fe en Dios, que Dios no nos abandona, Dios siempre está con nosotros. Mucha fuerza, de verdad que sí, a las personas pues que me están escuchando, que ya cruzaron y vivieron pues algo parecido a lo que yo viví. Dios cura las heridas y simplemente hay que refugiarse en lo bueno y no en lo malo para poder olvidar todas esas cosas que nos han pasado, todos esos momentos malos que a lo mejor a veces nos ocasionan hasta pesadillas. Pero adelante, fuerza que si se puede, todo sea por la familia, todo sea por tener una mejor vida.
Bueno, te agradecemos habernos dado esta entrevista a Nazaret. Vuelvo y repito, te deseo todo lo mejor para tu futuro inmediato, inmediato, y que esa decisión sea acompañada a la mano de Dios y que puedas ayudar a tus padres. Sé que las autoridades estadounidenses ya estás en manos de los abogados, que es el deber ser. Este mensaje también quiero repetirlo. Hay mucha gente que está entrando ilegalmente por la frontera. Se encuentran huecos y no se entregan a la policía. Recuerden que se trata de un delito federal. Tienen que entregarse y que la justicia se encargue de cada uno de sus casos, que vayan a juicio, porque en los países libres como Estados Unidos, ustedes van a juicios migratorios, son oídos, tienen la credibilidad y ustedes tienen que demostrar realmente que vienen perseguidos. Políticos que vienen en una situación como la que tú has narrado y hay siempre una salida. En Estados Unidos hay siempre una mano amiga, lo que no quiere decir que la historia repetida para entrar ilegalmente van siempre a tener finales bonitos. No, es decir, recuerden y no lo pierdan de vista que es un delito federal entrar de manera ilegal, pero aún peor es esconderse en este país y ser encontrado 1 o 2 años después porque lo pasa peor. Lo digo por comentarios de los abogados, hay que hacerlo, si no se convertiría en una apología del delito, fomentar la inmigración ilegal. Así que, Nazaré, entiendo tu respuesta, es de corazón una decisión que yo ni las autoridades ni creo que nadie te podía detener, pero agradezco que nos hayas permitido tener esta historia para radio y televisión, Martí. Yo me despido de ti, deseándote lo mejor y me despido del público. Hasta una próxima oportunidad. En Venezuela hoy. Hasta pronto.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.